abecedarios de los olimareños es la canción elegida por Alejandro Jiménez para comenzar la columna de historia de hoy.
Hoy va a estar hablando de las escuelas. ¿Cómo andas, Alejandro?
¿Cómo andan? Es una letra de Víctor Lima, muy interesante, que habla de Varela, que quizás es el referente máximo de la historia de nuestra educación. Y vamos a empezar, esta vez vamos a empezar por el final, porque siempre hacemos una cronología que empieza en lo más remoto a lo más pronto, pero esta vez vamos a hacer al revés. Y vamos a hablar de que, ¿se acuerdan que hace unos 3 años hubo una iniciativa para terminar, para que no se usara más la moña?
Me acuerdo, qué polémica.
Y bueno, porque evidentemente también la túnica tiene su historia, ¿no? La túnica, el uso de la túnica no es tan viejo. El uso de la túnica data de una resolución de febrero del año 1910. Y la resolución decía, porque oculta la diferencia de la ropa de los niños procedentes de hogares menos afortunados, suprime por consiguiente la resistencia de los padres a enviar a sus hijos a la escuela.
Sí, ¿no? Lo de la túnica, creo que todo por deducción, por sentido común, podemos entender lo que tiene que ver justamente con eso, con el hecho de no generar una diferencia
exactamente
en los niños que van a la escuela.
Y otra resolución del año 24 la hizo obligatoria.
¿Qué onda?
Y la moña, ¿no? O sea, en el año 50 es que se establece, en 1950, una resolución por la cual se insta a las escuelas del país a exigir a los alumnos usar una moña de color azul marino sobre la túnica, que tenía que ver más que nada con los reclamos de los guardas de los ómnibus, ¿no? Y de los conductores que, para diferenciar, ¿no? Porque subían con distintas vestimentas, ¿no? Ahí era algo que unificaba. Y creo que también tiene que ver un simbolismo hasta patriótico, ¿no? Celeste y blanco, ¿no? O azul y blanco, en lo que tiene que ver
con la bandera.
Con la bandera, exactamente. Y ese movimiento que del año 2015, creo que fue, que intentaba derogar la moña y sustituirla por una remera o una vestimenta parecida con un logo, con el logo del Consejo de Educación Inicial y Primaria, como se llama ahora, no tuvo andamiento, ¿no?
Pero la estructura de la moña, así, sí, la forma en sí, ¿es tomada de algún otro país?
Sí. Sí, siempre en estas cosas hay una
influencia,
una inspiración, ¿no? Pero evidentemente muestra lo que es la tradición, ¿no? Esto de no querer, innovar, ¿no? Y querer y seguir con ese factor de unificación que tiene que ver con la moña y la túnica, ¿no? Y ahí vamos a entrar un poquito en lo que es la historia en sí, ¿no? Desde la fundación de Montevideo, en donde en la época de la fundación, en 1726, solo había 10 niñas y 5 varones en edad de recibir instrucción. O sea, 15 alumnos tenía aquel primer Montevideo.
No te puedo creer. ¿No?
Y recién, en 1746, se instala, la ciudad se funda en el proceso entre 1724 y 1730, en el 46 se instala la primera escuela montevideana, que hay que aclarar que las primeras escuelas montevideanas eran escuelas privadas y escuelas de tipo religiosa, de dos órdenes fundamentalmente, de la orden de los jesuitas, que fue la primera, que era paga, y la de los franciscanos, que era gratuita, ¿no? ¿Qué se enseñaba en aquella época? Es muy importante saber esto: lectura, escritura, catecismo, por supuesto, fundamentalmente basado,
en las primeras escuelas, sí, se enseñaba catecismo antes, claro, de Varela.
Obviamente, porque eran escuelas religiosas.
Claro.
Y basado en aspectos de memoria, fundamentalmente. ¿Quiénes eran los maestros de aquellas primeras escuelas? No había, obviamente, un instituto magisterial ni normal. El cabildo tomaba una especie de examen de actitud, e incluso recuerdo haber leído una resolución verdaderamente muy, muy, muy curiosa, en la cual se rechazaba un pedido de un aspirante a maestro por tener fea letra, ¿no? Entonces no podía ser maestro quienes tenían fea letra, obviamente.
O sea, ahí que viene lo de la letra de maestro.
¿Viste? La condición entonces para poder dar clases a ser maestro es saber leer y escribir con buena letra.
Exactamente, ¿no? No había formación. Había un tema moral también, que tuviera una moral, o sea, aprobada, ¿no? En esa sociedad, Y hay que tener en cuenta también de que estaban en vigor los castigos corporales. Basta ir al Museo Pedagógico acá enfrente, allí en la Plaza Cagancha, es de 1889, y donde todavía se pueden ver unas palmetas en donde le pegaban en la cola a los niños que no aprendían, con aquel precepto de que la letra con sangre entra. ¿Se acuerdan de aquello? ¿No?
Ahí en el
Museo Pedagógico.
En el Museo Pedagógico, ahí funcionaba una escuela también.
Ahí fue el Museo y Biblioteca Pedagógicos, y sigue funcionando en el mismo lugar. Además de, bueno, la de San Bernardino, que era el colegio de los padres franciscanos, tuvo un alumno célebre, que es nada más ni nada menos que nuestro prócer, José Artigas. Hay que tener en cuenta, nace en el 64, 1764 Artigas, y en el 67 son expulsados los jesuitas, queda solo los franciscanos y escuelas privadas, ¿no? Hay distintas escuelas de particulares. Manuel Díaz Valdés es el primero, y luego va a estar Mateo Cabral, que incluso tiene una calle en Montevideo, en la esquina de una escuela, ahí en Comercio y Mateo Cabral hay una escuela muy grande.
Es verdad.
Abrió la primera escuela particular que tuvo la ciudad. Y la primera escuela gratuita para niñas pobres fue creada en 1795 por Eusebio Vidal y María Clara Zavala, nieta del fundador de Montevideo, ¿no?
Entonces estamos hablando de que son escuelas separadas de hombres y mujeres.
Exactamente, obviamente todavía ni que hablar de la unión de sexos. Y ya en la época artiguista hay una iniciativa, por supuesto, de Artigas, de 1809, va a abrir la primera escuela gratuita, y luego en 1815 Artigas crea lo que llama la Escuela de la Patria. Con respecto a los métodos de enseñanza, hay muy interesante, por ejemplo, el primero es el llamado lancasteriano, que es el método se instala en el año 1821, que es de enseñanza mutua. Los mejores alumnos enseñan a los no tan buenos, ¿no?
Innovador eso.
Ahí está. Y luego ya en la época de la independencia, de 1826 y 27, la Asamblea Constituyente, ¿no?, la que va generando las primeras leyes para el nuevo país, va a crear incluso un instituto de instrucción y va a crear también un instituto normal. Pero es en 1847, ya en la independencia, que se crea el primer instituto de instrucción pública que existió en la ciudad de Montevideo y que se va a extender a todo el país. Y vamos a ir llegando rápidamente a lo que todos queremos llegar, y es qué pasa, cómo surge la figura de Varela, ¿no? Varela, un personaje verdaderamente novelesco, escribió Tomás de Matos una historia que se llama El hombre de marzo, ¿no? Muy interesante, con dos tomos. Varela era un liberal. Era en aquel momento la educación estaba muy influida por la religión católica, y Varela va a formarse un poco en forma autodidacta. Hay que tener en cuenta época de revoluciones liberales en Europa, de la revolución industrial también, y hay un contacto muy importante que tiene ese joven que viaja a Europa, de una familia pudiente, con Domingo Faustino Sarmiento, que fuera luego presidente de la República en Argentina y el reformador, el Varela argentino, como quien dice, ¿no? Varela se va a trabajar con lo que se llama la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que va a fundar un colegio que hasta hoy existe, que se llama el Elbio Fernández, ¿no?
Mira.
Porque Elbio Fernández fue quien presidió ese colegio en un principio. Muere solo con 26 años Elbio Fernández. Y Varela con 34. Y ahí está un poco...
¿Con 34 años? Pone
sí,
Varela.
Mira
qué joven.
Sí, incluso las fotos lo muestra como más viejo.
Tenía una idea que era más grande cuando murió.
Y Varela va a trabajar fundamentalmente primero en el Instituto de Instrucción Pública, y luego cuando asume la torre, ¿no?, hay un diálogo que siempre se reproduce, que llama a José María Montero, su ministro de gobierno, y le dice: quiero hacer esto, que es crear una red de escuelas en todo el país. Porque la Torre quería unificar el poder de ese país tan convulsionado por guerras civiles. De ahí viene el tren que se extiende, el correo, los telégrafos, y también la escuela, porque la escuela es un factor unificador. Esas túnicas blancas están en Montevideo y en Artigas, están en Fray Bento y en Melo, ¿no?, hasta hoy en día, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de José Pedro Varela. lo llama a Montero, le dice, quiero hacer precisamente este plan para la escolar, quiero reformar la educación escolar. Y Montero le dice, bueno, pero Varela no es de los suyos, porque además La Torre era un dictador. Y sabiendo el prestigio que tenía Varela, La Torre dijo, no importa, vamos a llamarle igual. Y Varela, sabiendo que tiene una salud bastante frágil, va a aceptar, y vaya si fue oportuno, porque asume en 1876 y genera en 1877 la ley, decreto de ley de educación común, que es ni más ni menos que la ley que genera la reforma vareliana, que tiene que ver con la educación gratuita, obligatoria y laica. Aunque la laicidad, hay que tener en cuenta, no es de las cosas que va a generar en un principio. Eso hay que decirlo, porque a veces se repite eso de que la laicidad va a ser... es uno de los baluartes de la escuela de Varela. Sí. Pero en el decreto ley de educación común, que es de agosto de 1877... no se aclara, el artículo 18 dice, la enseñanza de la religión católica es obligatoria en la escuela del Estado.
O todavía sea, había mucha resistencia por
todavía,
parte de la Iglesia.
Luego sí va a ser. O sea, quizás sea el postulado que Varela no puede llevar adelante en vida, ¿no? El de la escuela laica, ¿no? O sea,
pero claro, después sí se implementa.
Después ni que hablar, la ley de 1877 es muy importante porque crea, por ejemplo, la Dirección General de Instrucción Pública, crea, por supuesto, ni que hablar, fortalece la escuela, lo que es el Instituto Normal, donde se forman los maestros, y regula todo lo que es la enseñanza pública y privada, ¿no? Lo que es del país, ¿no?
Impresionante.
Hay que tener en cuenta lo que era ese momento, las comunicaciones.
La visión que tenía Varela en esa época, lo avanzado de su cabeza, la propuesta que hizo vigente hasta hoy en día, es una maravilla. La verdad que es un hombre, para mí, súper admirable.
Es un visionario, sin ninguna duda, adelantado en el tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que era aquella campaña, ¿no? De las materias, si tenemos unos minutos, podemos ir... lecciones sobre objetos, lectura, escritura, dibujo, aritmética, composición, gramática, retórica, geografía, historia, teneduría de libros, cálculo mercantil, derecho y deber del ciudadano, historia de la república, moral y religión, nociones de álgebra y geometría, fisiología e higiene, ¿no?
Higiene.
Física e historia natural, geometría, agricultura, gimnasia y música vocal. En las escuelas de niñas se enseñará además labores de uso común, manejo la máquina de coser y corte.
Buah.
Otra de las cosas
tendríamos que tener un Varela de la actualidad para aggiornar, obviamente, lo que él hizo, que fue maravilloso para su época. Sí. Y un hombre con esa cabeza, me imagino que en la actualidad podría hacer cosas maravillosas.
Y muy vigente, y se acuerdan ustedes cuando la ministra María Julia Muñoz dijo en algún momento que el actual presidente de la ANEP, de CODECEN, el profesor Wilson Neto, era el Varela del siglo XXI, ¿se acuerdan del revuelo que se armó? Es difícil comparar, ni que hablar, porque hay que tener en cuenta que son distintas épocas, distintos momentos, y la obra fue fundacional, la obra de Varela, para lo que es la educación, no solo pública, ¿no?, sino también privada, ¿no?, que está regulada, por supuesto, siempre por la inspección de lo que es la educación pública.
Bueno, nos encantó, la verdad me encantó, reinteresante. Así que, el tema de la túnica y el tema de la moña, que era lo que nos generaba más incógnitas.
Perdón, ¿por qué no? Por la vía de comunicación, que es la del WhatsApp.
Sí, ¿no? 092-000970.
Exactamente, ¿por qué no? Hoy retomar ese debate, para la próxima, capaz que podemos comentarlo. Sí, ¿qué les parece si la túnica y moña sí o túnica y moña no?
Me gusta.
Puede ser, pública. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Y ya sabés qué tema querés tratar la semana que viene.
Sí, la semana que viene vamos a hablar del Sodre, de la sala del Sodre, que a partir del mes pasado, febrero, empezó con visitas guiadas, igual que el Solís.
Me impresiona porque recordemos que se incendió.
Todo eso vamos a hablar, ¿no? Crisis. De cómo salió entre las cenizas, se pudo rehacer. Y vamos a hablar un poco también con respecto a lo que son los otros teatros y cómo es la convivencia con el Solís, por ejemplo, ¿no?
Sí, está muy cerca.
En Montevideo tenemos el lujo de tener dos impresionantes salas con 3 cuadras de diferencia. Y las dos trabajan y trabajan bien. Así que se puede.
Me encantó el tema de la semana que viene. Bueno, entonces, hoy arriba. Aprendimos sobre las escuelas, sobre la educación pública, sí. El nacimiento de la educación pública gratuita, obligatoria
y laica.
Y laica.
Laica un poco.
Bueno, no. Pero estaba
demoró, pero cayó.
Que quería,
él lo quería.
Y de ahí esa resistencia que hicimos, por ejemplo, sacar la motulica de la boya. Vamos a ver, capaz que la gente lo pida. Estaría bueno.
Gran programa el de hoy, con toda la historia que tenemos con Alejandro Jiménez y todos los vestidos que recorrimos con Malena Paz.